escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Es momento de nuestro encuentro con Cristo.
Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Un abrazo fuerte para todos ustedes. Hoy es jueves 25 de abril. Un abrazo fuerte a todos los que hoy estéis cumpliendo años. Que Dios os bendiga y os dé un nuevo año lleno de grandes bendiciones de su parte. Nuestro texto base de esta semana, el que estoy más que segura que para estas alturas de la semana lo tenéis más que aprendido, se encuentra en Juan capítulo 3, versos 14 al 15. La palabra del Señor dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy vamos a ver el capítulo 2, los versículos 14 y 15 del libro de Hebreos. Veamos cómo vieron los creyentes de la Edad Media la realidad del gran conflicto. Vamos rápidamente a estos textos de la Biblia que dicen: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mis queridos amigos, ¿qué era lo que animaba a los fieles valdenses durante la horrible persecución que enfrentaron? ¿Qué le dio valor a Hus y a Jerónimo, a Tindley, a Laimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y la espada? Esto es la fe en las promesas de Dios. Ellos creyeron en la promesa de Cristo, la de Juan capítulo 14, verso 19, entre otras, porque yo vivo, ustedes también vivirán. La fuerza de Cristo les bastaba para las mayores pruebas de la vida. Incluso hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo, y su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Miraban más allá del presente hacia el futuro. Sabían que gracias a la resurrección de Cristo, la muerte era un enemigo derrotado. Para estos hombres y mujeres valientes, el dominio de la muerte se había roto. Se aferraron a las promesas de la palabra de Dios y salieron victoriosos. Vamos a leer a continuación algunos textos bíblicos. Y mientras hacemos la lectura, pensemos en qué seguridad te dan personalmente estas promesas, cómo nos ayudan en las pruebas de la vida. Comencemos con la lectura de Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Primera de Juan capítulo 5, versos 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan Hus, mis queridos amigos, no vaciló ante la prisión, la injusticia e incluso la muerte misma. Languideció en la cárcel durante meses. El frío y la humedad le provocaron una fiebre que estuvo a punto de acabar con su vida. Sin embargo, la gracia del Señor lo sostuvo. Durante las semanas de padecimientos que sufrió ante su condena final, la paz del cielo inundó su alma. A un amigo decía, escribo esta carta en la cárcel, y con la mano encadenada a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. En la lobreguez de su calabozo, querido amigo, previo al triunfo de la fe verdadera, Hus escribió esto. La amonestación del apóstol Pablo nos habla con mayor relevancia en la actualidad. Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes a la esperanza que profesamos, sin fluctuar. ¡Qué fiel es el que lo prometió! Así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros hoy. Mis queridos amigos, ¿qué significaría perder todo por Cristo? ¿Qué perdemos realmente, en definitiva? ¿Qué lecciones podemos aprender de los valdenses y de los reformadores que puedan sostenernos en el conflicto final en esta tierra? Déjame leerte Marcos capítulo 8, verso 36, que contestará estas preguntas. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuál crees que fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió, mi querido amigo, en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de las pruebas como cuando padece afrenta por la verdad. Juan capítulo 14, verso 21 dice: Yo le amaré y me manifestaré a él, dijo Cristo. Cuando el creyente se siente en el banquillo de los acusados ante los tribunales terrenales por causa de la verdad, está Cristo a su lado. Cuando se ve recluido entre las paredes de una cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el Salvador le dice: Podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el alma. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. No temas que yo soy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10. Y mi querido amigo, la Biblia entera es una manifestación de Cristo, de sus promesas, de su amor, de su misericordia y sus cuidados. Las Escrituras deben recibirse como la palabra que Dios nos dirige, palabra no meramente escrita, sino hablada. Cuando los afligidos acudían a Cristo, discernía a Él, no solo a los que pedían ayuda, sino a aquellos que en el curso de los siglos acudirían a Él con las mismas necesidades y la misma fe. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular, por nombre, y de un modo tan directo como si pudiéramos escuchar su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia, su gran poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de todas las naciones, del que se habla en Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Y estas recibidas y asimiladas, querido amigo, serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada, créeme, nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede infundirnos el valor y la fe que dan vital energía a todo el ser. Cada día, queridos amigos, debemos pelear la buena batalla de la fe. Debemos ejercer toda fe y no confiar en los sentimientos. Debemos obrar como si supiéramos que el Señor nos escucha y contestara nuestros pedidos y nos bendijera. La fe no es un vuelo feliz de los sentimientos. Si piensas eso, estás equivocado. Es simplemente confiar en la palabra de Dios, creyendo que Él cumplirá sus promesas porque así lo ha dicho que lo haría. Aunque el mundo se caiga en mil pedazos frente a ti, tú debes esperar en su palabra y confiar porque Él lo ha dicho. Esperar en Dios es confiar en Él y en sus promesas, ya sea que os sintáis felices o no, que veáis vuestros sueños realizados o no. Una buena emoción no es una evidencia de que seáis hijos de Dios. ni tampoco los sentimientos que producen aflicción y perplejidades son una evidencia de que no sois hijos de Dios. Queridos amigos, acudid a las Escrituras y recibid de ellas inteligentemente la palabra de Dios, como Él nos ha dicho. Cumplamos con las condiciones que están en su palabra y creamos que Él nos aceptará como sus hijos. No seamos faltos de fe, sino más bien creyentes. Creyentes que confíen en Dios. Y si hoy, querido amigo, estás luchando con tu incredulidad, ora conmigo para que el Señor nos ayude a que esa incredulidad desaparezca de tu vida, de la vida de todos los hijos, que en determinados momentos a veces sale a relucir. Confiemos en Él porque es nuestro papá que nos ama con inmensa locura. Ora conmigo para terminar este estudio. Oh, mi Señor, mi Padre amado, gracias por el mensaje de hoy. Gracias por recordarnos que debemos confiar en Ti. Gracias por recordarnos Tus hermosas promesas. Gracias por recordarnos lo que hiciste con nuestros hermanos en el pasado, que has hecho con nosotros en el presente y que seguirás haciéndolo con todos Tus hijos en el futuro, porque Tú no cambias. Tus promesas no son falsas. Tú no mientes, Dios mío. Tú eres verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos en todos los momentos de nuestra vida, sean buenos, malos, alegres o tristes. Dios mío, en todos los momentos podré estar a Tus pies y recordar todas estas promesas, recordar que Tú eres Dios, de que Tú eres nuestro Padre, de que nos amas con inmensa locura, Dios mío, para que así nuestro corazón esté a Tus pies en todo momento. Señor, danos sabiduría para poder actuar donde quiera que Tú nos hayas puesto, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en la iglesia donde asistimos. Danos sabiduría para hablar, para comportarnos, para pensar, para crear, para predicar. Que todo sea conforme a Tu santa y divina voluntad, Señor. Perdona también, Padre Santo, nuestros pecados. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, mi Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana.
Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.